Estados Unidos, en España, en Hispanoamérica, con una gran expectación, un documental nada más y nada menos que sobre el Camino de Santiago, sobre una peregrinación de jóvenes de la parroquia Santa Ana en Phoenix, Arizona, que fueron a hacer el Camino de Santiago, y este documental nos cuenta la experiencia de fe que tuvo este grupo de jóvenes. Sabemos, los que seguimos las noticias de los medios católicos y verdadenlibertad.com más en concreto, que va a estar disponible para todos ustedes en Netflix. Así que queríamos no dejar pasar la ocasión de poder entrevistar al sacerdote que guió a este grupo de jóvenes, que es el padre Sergio Muñoz Fita, sacerdote misionero de Servi Trinitatis, que está como párroco en esta parroquia de Arizona. Muy buenas tardes, padre Sergio.
Muy buenas tardes, Arturo, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando.
¿Qué hora es por allá?
Van a ser las 5:30 de la tarde.
Muchísimas gracias por atendernos, porque hoy, como es domingo, supongo que habrá muchísimo trabajo en la parroquia, misas, confesiones.
Sí, sí, tenemos, los domingos solemos tener 8 horas de confesiones y 5 misas, pero hemos hecho un hueco para estar con vosotros con mucha alegría.
Muchas gracias, y empezamos ya con las preguntas, porque tenemos muchas inquietudes. Acá en Argentina, en el grupo de Católicos en Acción y luego en general también en el portal verdadenlibertad.com, ha sido visitado, comentada esta noticia de el documental con motivo de la peregrinación que ha hecho este grupo de tu parroquia al viaje en el Camino de Santiago. ¿Cómo surgió, Sergio, la idea de emprender esta aventura, este viaje a Santiago de Compostela y de este modo tan duro, ¿no?, peregrinando bastantes días?
Bueno, en realidad han sido dos aventuras, por así decir. Una fue la peregrinación en sí misma, la otra fue la realización del documental para un grupo como es el de Católicos en Acción, de la parroquia de aquí de Santa Ana, pues que es un grupo pequeñito y que, bueno, pues vio el proyecto del documental como, pues, casi un milagro realmente. La peregrinación, pues, surgió del hecho de que siempre había querido yo personalmente hacer el Camino de Santiago. Recuerdo cuando tenía 10 años, en el año 89, Juan Pablo II estuvo en la Jornada Mundial en Santiago de Compostela, y recuerdo que un grupo de jóvenes de Acción Católica de Cuenca, pues, estuvieron allí participando. A mí me quedó un poco el gusanillo, ¿no?, de haberles podido acompañar. Obviamente era muy pequeño entonces y no pude hacerlo, pero siempre tuve el deseo y la curiosidad, si quieres, de hacerlo, ¿no? Entonces, en el año 2014 se me abría una posibilidad, porque iba a estar, pues, en España. ¿Por qué no te llevas a otras personas que se puedan beneficiar de la misma experiencia? Pues a partir de ahí, hablando con la gente de Católicos en Acción, lo anunciamos en la parroquia y bueno, y finalmente, pues, un grupo de 10 jóvenes se animaron. Era muy difícil porque, bueno, económicamente significaba un gasto de dinero, pues, importante, ¿no? Estar un mes o más de un mes en Europa y tal. Luego, a nivel de trabajo, pues imaginaos lo que es, pues, pedir un mes y pico de vacaciones en el lugar donde estés trabajando. Pero cada uno tenía una motivación grande de hacer esta experiencia y se lanzaron. Y fue la providencia la que quiso que esto sucediera y la que puso los medios para que se pudiera llevar a cabo.
¿Qué tal, padre Sergio? Habla Matías, acá también de Cristo Ayer y Siempre, y queríamos consultarle un poco eso también, cómo surge la idea de realizar el documental, ¿no? Bueno, cómo logran concretarla también, ¿no?, la producción, todo eso, y cómo es que finalmente llega a emitirse, ¿no?, a través de una empresa, de una señal tan importante como es el portal de Netflix.
Pues digo, la idea del documental surgió, fue como una bola de nieve que fue creciendo, ¿no? En primer lugar, pues yo tenía idea de hacer un vídeo hecho por nosotros y para nosotros, pues tener una especie como de recuerdo cuando acabara el mes en España y algo que pudiéramos tener y conservar para nosotros cuando pasara más tiempo. Entonces hablé con uno de los peregrinos, de hecho, un chico que se llama Isaac y que hace fotografía y vídeo, y le dije, oye, ¿por qué no te traes una cámara y vas grabando y al final pues haces algo? Y entonces digamos que a partir de ahí empieza todo a crecer, ¿no? Hablé con una persona de aquí de la parroquia que me dijo, bueno, a lo mejor podrías, como va a ser algo que va a ocupar o que va a durar tanto tiempo, a lo mejor podías buscar un material profesional, podías alquilar una cámara, un buen equipo de sonido para hacer algo que valga la pena. Y a partir de ahí ya la cosa crece, ¿no?, en la cabeza, y uno piensa, bueno, ¿y por qué no intentamos algo más, no? Porque yo veía que, por un lado, el Camino de Santiago, pues sí, no sé si todos los oyentes lo conocen, es una peregrinación que se hace en España para rezar ante el sepulcro de Santiago el Mayor, que fue uno de los mejores amigos que tuvo el Señor y que está enterrado en Santiago de Compostela, en Galicia, en España. Y cada año cientos de miles de personas caminan, porque esa es la peculiaridad del Camino de Santiago, que no se hace la peregrinación en coche o en autobús, sino que la gente se pone una mochila a la espalda y se hace cientos de kilómetros para llegar allí, ¿no? Entonces yo, que soy de allí, de España, pues veía que el material audiovisual que hay sobre el Camino de Santiago, pues es un material que desde el punto de vista espiritual está muy aguado. No se habla de Jesús, se habla del Camino de Santiago simplemente como si fuera una experiencia de, pues no sé, de conocerte a ti mismo. No se hace una referencia explícita al Señor o a Cristo o a la Iglesia o a Dios. Entonces yo pensaba que era importante tener algo que ayudara a la gente a hacer el camino con la perspectiva y con la orientación y la mentalidad pues mejor, ¿no?, para poder aprovecharla, y que eso además iba a permitir que se ofreciera una imagen del Camino de Santiago atractiva realmente, porque el camino es eso, y eso es lo que lo hace tan hermoso, ¿no? Entonces pues a partir de ahí hablé con mi superior y con el obispo de aquí, pensando que me iban a decir, chico, estás loco y esto es imposible, y fue todo lo contrario. Lo que dijeron es, venga, vamos a intentar explorar la posibilidad. Y bueno, pues ahí estuvimos hablando con compañías de aquí, de Estados Unidos. Nos dieron unos presupuestos que eran imposibles. Al principio pues yo lo tomaba con mucha tranquilidad, pensando, bueno, pues Señor, si realmente esto lo quieres tú, nos darás los medios. Y luego trabajamos con una compañía que nos pidió un presupuesto de 1,5 millones de dólares, que cualquiera que esté escuchando se habrá pegado un salto en el asiento, ¿no?, como diciendo, madre mía. Y cuando ya parecía que no podía realizarse, porque ni teníamos obviamente esa cantidad de dinero, ni ya teníamos tiempo suficiente para preparar una alternativa, pues yo mandé un correo a una productora que hay en España, que se llama Infinito Más Uno, que son extraordinarios. Y básicamente el correo decía, chicos, tengo esta idea, estos jóvenes van a hacer el Camino de Santiago y tenemos más o menos un mes antes de que comience la peregrinación. Es una locura, pero os la lanzo para ver si me agarráis el trapo, ¿no?, o el guante, por así decir. Y al día siguiente contestó Juan Manuel Cotelo, que es el presidente y el director de la productora, y básicamente dijo, bueno, sí es una locura, pero a nosotros nos encantan las locuras, así que vamos a ver si vamos a hablar de esto y a ver qué pasa. Y a partir de ahí pues salió el proyecto, y gracias a Dios lo que parecía imposible pues hoy es una realidad.
Y Marina Gorosito quería hacerte también alguna pregunta.
¿Qué tal, padre? Sí. Sergio, muy buenas noches. Buenas noches para Argentina, buenas tardes allí.
Sí, buenas tardes.
Mi pregunta es, ¿qué fue lo que más le impactó a usted de todos estos jóvenes que se engancharon a la peregrinación?
Buena pregunta, realmente. Pues a mí me impresiona mucho en general, de aquí de los Estados Unidos, la frescura, la falta de, de miedos o de prejuicios que tienen en general los jóvenes. Uno esperaría algo distinto porque Estados Unidos es pues la primera economía del mundo, un país desarrollado, y parece que uno a priori pues piensa que se podría encontrar gente muy, con poca iniciativa, aburrida, no sé cómo decirlo. Y la realidad es que en general son chicos que no tienen ninguna vergüenza, por así decir, a la hora de hablar de su fe, que lo hacen con muchísima naturalidad, y que cuando recibieron la propuesta de hacer el Camino de Santiago lo vieron como como la aventura de su vida, y se lo tomaron con un apasionamiento y con una alegría también grande, porque se juntaban elementos humanos y sobrenaturales. Humanamente hablando, el Camino de Santiago es una auténtica aventura. O sea, eso de estar expuesto a las fuerzas de la naturaleza durante prácticamente 40 días, pues que si te llueve o hace sol o pasas frío o no tienes comida o te pierdes, bueno, pues eso es casi una película, ¿no? En sí mismo, con independencia de que se haga después un documental o no. Y luego después, pues también el atractivo de ir a un país nuevo, de estar en Europa, que para ellos pues era algo pues muy, era una novedad y era algo que les atraía muchísimo. Y luego, y fundamentalmente, estaba la motivación espiritual. O sea, aquellos chicos querían aprovechar el Camino de Santiago para encontrarse con el Señor y para abrirse, que la experiencia de las dificultades físicas y emocionales o espirituales les ayudara a un encuentro más profundo con Dios. Fue realmente casi como hacer ejercicios espirituales durante un mes, donde tienes pues 8 horas al día o 10, a veces hasta, hubo días que estuvimos caminando hasta 18 horas, pues de oración, de encuentro con el Señor, de conocerte a ti mismo y experimentar tus puntos débiles, de la necesidad de ser humilde para reconocer que no eres Superman, aunque pensabas que lo eras, pues no lo eres y necesitas pedir ayuda para que la gente pues te pueda ayudar a seguir hacia adelante. Y eso lo aprovechó Dios para tocarles el corazón y para realizar su obra, ¿no?, dentro de ellos. Entonces, en ese sentido, a mí me llamó la atención la actitud inicial y luego lo serio que se tomaron en el Camino de Santiago y la experiencia que tuvieron en España.
En el +54 9 11 57 32 13 21 recibimos si alguien quiere hacer alguna pregunta al Padre Sergio.
Bueno, mi nombre es Miguel Gorosito, Padre Sergio, soy el más viejo del grupo de siempre, soy el abuelo, así que muchas de las cosas que se me ocurren preguntar van cayendo desde su relato. En usted también se ve mucha naturalidad, ¿no?, de la misma forma de contar las cosas, agradecidos nosotros, pero también se me ocurre cuando usted decía, primero está el deseo, las ganas, y de saber las dificultades, y que muchas veces nos olvidamos del factor Dios, que es lo providencial, lo que ocurre. Entonces, nosotros hemos escuchado hablar del Camino de Santiago hasta que no estuvo Servi Trinitatis entre nosotros, al menos en mi caso personal. Y también nace, por supuesto, el deseo, las ganas, y de poder hacerlo algún día. Y escuchándole a usted, ¿no?, y con mis 60 años y la distancia, que casi 13.000 kilómetros creo que hay a Europa, y de viajar en avión y todo eso, como que lo veo imposible, también me olvido del factor Dios y lo providencial. Pero sí me gustaría que usted nos cuente en qué momento comienza un peregrinar de este tipo, ¿no?, de tan extenso. Conocemos en Argentina de 1 millón de personas que peregrinan 70 kilómetros en un día al Santuario de la Virgen, pero de varios días y de un grupo reducido, es decir, ¿en qué momento en lo personal comienza a peregrinar la persona y cuándo termina? O si cuando se llega a Santiago comienza allí, ¿no?
Sí. Pues la verdad es que, vamos a ver, la... Hombre, físicamente, ¿no? La peregrinación inicia cuando comienzas a caminar, eso está claro. Ahora bien, hay una peregrinación, por así decir, interior, que comienza mucho antes, ¿no? En primer lugar, porque, pues, por ejemplo, en nuestro caso, estuvimos prácticamente un año preparando la peregrinación. Y prepararla no solamente en el aspecto logístico, sino también espiritualmente hablando, ¿no? Tienes que escoger la ruta en primer lugar, porque para llegar a Santiago hay diferentes itinerarios, hay muchos caminos, no es solamente un camino o una sola ruta trazada, ¿no? Uh-huh. Entonces ya para empezar ahí tienes que tomar una opción y luego después tienes que estar preparando las etapas, ya te las vas imaginando. Gracias a Dios hoy en día con las tecnologías que tenemos, pues uno puede prácticamente estar casi allí y puede estar mirando la ruta, las inclinaciones, pues dónde hay una fuente, dónde hay un área de descanso, antes de comenzar a caminar. Luego vas viendo los templos o los lugares de culto por donde vas a pasar y eso tiene un... no sé, es una ocasión también pues para profundizar en la propia fe. Por ejemplo, nosotros el cuarto día de empezar a caminar pasábamos muy cerquita en la ruta que habíamos escogido de la ciudad de Loyola, que es donde nació San Ignacio. Uh-huh. No estaba en el camino de Santiago, en la ruta oficial, pero cuando estás preparando aquello, pues dices, ¿cómo voy a pasar yo por a 30 kilómetros de distancia de Azpeitia a Loyola y no ir a saludar a San Ignacio, ¿no? Entonces, pues preparas el desvío y aquello ya te va marcando espiritualmente, porque puedes celebrar la misa donde en la casa donde nació y donde se convirtió San Ignacio. La espiritualidad de San Ignacio pues ya comienza a empaparte, entonces empiezas a pensar, bueno, ¿por qué no intento impostar el camino de Santiago teniendo en mente las 4 semanas de los ejercicios espirituales de San Ignacio? Y todo eso va enriqueciendo la propia peregrinación y te va ayudando antes incluso de llegar allí, ¿no? Y así, pues, en otros desvíos que hicimos, tuvimos la gracia de poder visitar un monasterio que hay en España que se llama Santo Toribio de Liébana, que es un monasterio románico antiquísimo que tiene, a mi juicio, la reliquia más importante del mundo, que es la cruz de Jesús, o el trozo más grande que se conserva hoy en día de la cruz del Señor. Y es un trozo de madera enorme, y pensar que es la misma cruz de Jesucristo, pues aquello también, solamente pensarlo, pues te ayudaba muchísimo. Cuando llegas allí hecho polvo, muerto de cansancio, y puedes celebrar la misa en la capilla donde está el leño de la cruz, y después los monjes franciscanos te dejan poder besar y venerar la misma madera donde se obró la redención del hombre, y puedes unir tus sufrimientos a los sufrimientos de Jesús, y después piensas que la misa es la realización de ese sacrificio de Cristo que se hace presente por nosotros cada día. O sea, todo esto te va ayudando solamente en el hecho de prepararlo, ¿no? Y luego llegas a Santiago y te das cuenta que en realidad Santiago no es el final de nada, sino es el principio de todo, por así decir. O sea que la verdadera peregrinación comienza cuando finaliza el camino de Santiago, y que lo que has hecho ha sido aprender a vivir durante 30 o 40 días, y que ahora todas esas enseñanzas y todas esas gracias que Dios te ha dado las tienes que aplicar en la peregrinación más importante que hay, que es la que hacemos todos hacia la eternidad, y que debemos de caminar con responsabilidad para poder llegar a la meta, que es la unión definitiva con Dios en el cielo. Hay una frase muy famosa en España que dice que en Santiago se une la alegría de llegar y la tristeza de haber llegado. y eso un poco lo experimentan todos los peregrinos que llegan allí. Por una parte dices, ¡buah, qué felicidad, lo he conseguido! Sientes una satisfacción humana y sobrenatural muy grande después de tantas dificultades que has pasado, pero por otro lado te da una tristeza muy grande pensar, esto se ha terminado, ¿no? Es una vida tan hermosa y una experiencia tan maravillosa y tan enriquecedora que te da pena realmente, ¿no? Te gustaría que el camino continuara, ¿no? Entonces, la peregrinación se inicia mucho antes de comenzar a caminar y no termina cuando llegas a Santiago, sino que, digamos, eso es una etapa más en la verdadera peregrinación que estamos haciendo todos, ¿no?
Imagino que lo que queda es el consuelo que queda, es la gracia que queda en uno, ¿no?
Sí, aunque ahí también yo creo, mi opinión, es que hay que ser también muy humildes, porque los frutos del Camino de Santiago no lo sabe ni la propia persona que ha hecho el camino. A lo mejor Dios ha sembrado ahí una semilla y esa semilla crece mucho tiempo después, ¿no? Quiero decir que lo que uno experimenta tampoco es todo lo que Dios ha realizado en el corazón del peregrino. Entonces es necesario tener esa actitud de apertura y decir, bueno, pues ahora me toca a mí colaborar con la gracia de Dios e intentar que esto sea de verdad el principio de una vida nueva, ¿no?
Nos sigue escuchando un montón de gente por internet y por la aplicación de Radio 3, más todos los que nos escuchan por la señal convencional desde la ciudad de Santa Rosa en el 93.7 y desde Capital Federal mucha gente, Remedios de Escalada mucha gente, Lanús, Vicente López, Munro, Claypole, Monte Grande, y algunos de ellos se han comunicado al WhatsApp que hemos facilitado para hacer alguna pregunta.
Sí, me han llegado varias preguntas, uh-huh. Pero están apuntando básicamente a lo mismo, así que voy a hacer una general, que es si nos puede comentar alguna experiencia de dificultad, alguna puntual que hayan pasado en toda la peregrinación, que supongo que habrá habido bastantes.
Sí, bueno, ahí digamos que el diario personal de cada peregrino está lleno de momentos malos, ¿no? Y luego ahí, pues muchas veces esas cosas las lleva uno dentro, ¿no? ¿Cuántas veces uno se despierta por la mañana y siente un dolor o está enfermo? Hay una frase en latín que dice solvitur ambulando, que significa se soluciona caminando, como diciendo, pase lo que pase, tú no te pares y continúa poniendo un pie delante del otro. Entonces, ¿cuántas veces uno pues está mal o tiene una situación médica, no sé, descomposición o tiene fiebre o tiene dolor de cabeza? Da igual, tienes que ponerte la mochila y salir hacia adelante porque no te puedes parar, ¿no? Y yo recuerdo así, a nivel de grupo, recuerdo como una jornada particularmente dura, precisamente la jornada en la que llegamos a Loyola, porque fue un día de 18 horas caminando, que se dice pronto,
sí.
40 kilómetros de caminar. Y luego habíamos comenzado en un pueblecito que hay en las Vascongadas, que se llama Zarauz, que está al lado del mar, y para llegar a Loyola tienes que subir una montaña, bueno, impresionante, ¿no? Es todo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Y recuerdo que tuvimos la misa en lo alto de la montaña, que eso sí que aparece recogido en el documental, y al acabar la celebración de la misa, yo recuerdo tener, bueno, la mirada se veía en las nubes, nosotros estábamos por encima de las nubes, nos quedaban como, no sé, 15 kilómetros para llegar, y yo veía a la gente tan hecha polvo, o sea, tan cansados, y yo mismo digo, ¿cómo vamos a llegar a Loyola? O sea, estamos destrozados aquí en medio de ninguna parte, y además se estaba empezando a nublar, y de hecho el día terminó lloviendo y con la gente, como decimos en España, chopada, o sea, mojadísima de la lluvia que nos había pillado de camino. Entonces, claro, cuando llegas después de tantas horas y de un agotamiento tan grande, con tanta hambre, con el frío, mojado, y sabes que tienes que dormir pues menos de 6 horas porque al día siguiente te tienes que despertar temprano porque hay otros 30 y tantos kilómetros por delante, pues la sensación es, ¿cómo voy a hacer esto? Porque nos quedaban todavía pues casi más de 20 días, ¿no? Y dices, si esto es tan difícil ahora, ¿cómo voy a ser capaz de hacer todo el camino de Santiago? Y ahí también pues hubo una enseñanza, ¿no? Y es no dejarte vencer por las dificultades, sino saber que Dios te da la gracia para cada día hacer pues lo poquito que nos toca para llegar al final y así poquito a poquito ir cumpliendo pues todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Pero aquel día fue, bueno, de hecho, llegamos tan cansados, el grupo se partió, los que llegamos primero, llegamos 3, pues al llegar al alojamiento, pues nos dimos una ducha. Yo al ver llegar a los chicos, los vi tan sumamente destrozados que me dio miedo hablar. Porque digo, estas veces que uno dice, como diga la palabra equivocada, aquí, vamos, la lío. Entonces no dije absolutamente nada, le recibí. Y se fueron a dormir y ya está, ¿no? Y luego, pues, ha habido peregrinos que, particularmente, pues, este lo ha pasado mal en esta jornada. Pues, hubo algunos que tuvieron que dejarlo algunos días porque fueron al médico y el médico le dijo, mira, así no se puede caminar. Total, ¿no? Que hubo personajes, pues se pasó muy mal, ¿no? Pero sí, aquel día fue un día para no olvidar, vamos.
Impresionante, padre. Y no hay ahí posibilidad de que alguien se extravíe, ¿no? Que se pierda en el camino, es decir, es un solo camino al final.
Hubo puntualmente algún momento en el que nos perdimos, pero fue cuestión de nada, de unos minutos. Porque nosotros, al preparar la peregrinación, lo que hicimos fue a través de internet bajar los datos del GPS y teníamos un GPS que nos salvó la vida un par de días. Recuerdo cuando pasamos, el padre Arturo lo conoce, los Picos de Europa, que es uno de los parques naturales más impresionantes que hay en España y una montaña increíble, pues el día que pasamos por allí igual estaba lloviendo, había una niebla tan espesa que no se veía nada a 10 metros y el camino era un camino de animales, de cabras, ¿no? Entonces, gracias a Dios que ahí la ruta la teníamos trazada y que el GPS funcionó, ¿no? Entonces, bueno, con el GPS pues a veces sí tienes que tomar decisiones sobre el terreno, pero nunca pierdes la orientación. Y eso también tiene una aplicación. Yo solía decir que el GPS es la virtud de la fe, porque te va marcando, digamos, te dice dónde están las cosas, dónde están los peligros que tienes que evitar, y simplemente lo que tienes que hacer es seguir el camino que te va trazando, ¿no? Pero perderse así de perderse, pues no sé, que te estuvieras 3 horas que no sabes dónde estás, eso gracias a Dios no se hizo porque se preparó bien antes de comenzar el camino, porque desde luego si no hubiera sido así, muchas veces nos hubiéramos quedado pues perdidos por allí, por medio de la naturaleza.
Bueno, acá tenemos, padre Sergio, otra pregunta de un oyente, ¿no? Que es bastante interesante, me parece a mí. Una vez finalizada la experiencia de filmar el documental del Camino de Santiago de Compostela, ¿no? Hacer la peregrinación y lograda la iniciativa de colocarlo, ¿no? En una cadena internacional como Netflix. ¿Cuál es la sensación, ¿no? Que le trae la difusión de temas católicos en las grandes plataformas de contenidos, ¿no? ¿Cómo ve usted que están los contenidos católicos en este tipo de plataformas? ¿Si es abundante, si es escasa, si es suficiente? ¿Y si puede funcionar como puntapié inicial esta producción, ¿no? Si sería fácil, sí. Agrego yo también, ¿no? Si es ¿qué tan difícil, ¿no? Es para una parroquia, para un movimiento de apostolado, poder colocar, ¿no? Un documental de una experiencia así en un lugar
Bueno, la presencia de trabajos católicos en este tipo de plataformas es escasa, por no decir casi nula. Uh-huh. Y a las pruebas me remito, ¿no? Uh-huh. Que alguien vaya a ese tipo de plataformas y busque contenido católico va a encontrar pues poca cosa. Entonces, en ese sentido, siempre hay necesidad y tenemos todos la responsabilidad de evangelizar y de utilizar los medios de comunicación en la medida de nuestras posibilidades. La sensación que en lo personal tengo yo después de este documental es la de que Dios ha hecho lo imposible aquí. O sea, si tú preguntas hace 3 años si un grupo de, no sé, vamos a poner 30 jóvenes de la parroquia, una parroquia de un lugar desconocido, que no conoce nadie, sin tener medios, van a terminar haciendo un trabajo documental que, gracias a Dios, ahora va a estar o va a poder ver gente del mundo entero, y que, por tanto, chicos de aquí van a poder tocar el corazón de gente que está en la otra esquina del planeta. Pues a mí me parece que es algo, es casi una epopeya realmente. Y luego creo que los católicos tenemos la responsabilidad, repito, en la medida de nuestras posibilidades, de entrar en ese tipo de plataformas, de intentar hacer trabajos audiovisuales que puedan verse en plataformas que no son explícitamente religiosas o cristianas, porque eso es evangelizar, eso es salir al encuentro de la gente, ¿no? El director de la compañía que ha producido el documental insiste mucho en eso. Dice: yo hago películas y quiero que las películas no sean solo para católicos, sino que son para todos, para cualquier persona que esté buscando a Dios, alguien que tenga deseos de hacer o de, no sé, de encontrar una plenitud que no tienen en este momento de sus vidas. Y él decía: y además yo quiero hacer películas que estén en los cines. O sea, yo quiero que cuando una persona vaya al cine se encuentre una película del Hombre Araña, una película del Capitán América, y al lado hay un póster para una película que sea católica. Entonces, porque eso es evangelizar también, y en ese sentido creo que este ha sido quizás es un pequeño logro, si uno lo mira con vistas humanas, pero para los que de alguna forma hemos estado envueltos en esto, es una gran hazaña, porque es que es evidente que si Dios no hubiera puesto la mano, esto hubiera sido y hubiera resultado total y absolutamente imposible. Y entonces me aplico la moraleja y digo: si nosotros, que no somos nada, que no teníamos medios, que no conocíamos a nadie, hemos, gracias a Dios, podido trabajar en algo que va a tener una incidencia tan grande en otros lugares del mundo, pues ¿qué se podría hacer si se tuvieran medios y se tuviera la voluntad de hacer más trabajos que ayudaran a la gente a acercarse a Dios?
Qué era. Bueno, y ya que hablas, ¿no?, de la gente, ¿no?, y para terminar, por lo menos de mi parte, una pregunta, ¿no? ¿Cómo se compone, ¿no?, la comunidad de católicos en acción y la parroquia de Santa Ana allí, ¿no? Ya que, bueno, para nosotros es bastante nuevo, ¿no?, y por ahí un poco más desconocido para la gente de católicos en acción acá en Argentina, ya que, bueno, es una de las más jóvenes comunidades, y bueno, aparte también tenemos la barrera idiomática, ¿no?, que puede hacer que no, uh-huh, que no tengamos tanto contacto con ustedes allí.
Sí, pues bueno, la parroquia de Santa Ana es una parroquia tocada por la mano de Dios. Claro, yo aquí soy totalmente parcial porque soy el párroco, así que voy a hablar con orgullo de la parroquia. Muy bien. Pero yo digo que es una parroquia de ciencia ficción. O sea, si se cuentan cosas de la parroquia, por ejemplo, en España, donde la fuerza del secularismo pues ha llegado a todo, yo estoy seguro de que la mayor parte de la gente no se cree lo que digo. Es una parroquia que tiene mucha devoción. Por ejemplo, tenemos adoración, una capilla de adoración perpetua, y están cubiertas todas las horas, y muchas de las horas están cubiertas por gente joven. Wow. Y eso ya da una vida interior a la parroquia que es difícil de expresar, ¿no? Cuando tienes a gente que está continuamente en adoración, cuando el Señor está continuamente recibiendo visitas de familias, de abuelitos con sus hijos que van allí a rezar su rosario o a leer su libro de devoción, cuando tienes a grupos que van, pues ya aquello empieza a generar una vida sobrenatural que no se puede explicar. Tenemos, gracias a Dios, pues mucho tiempo para el sacramento de la confesión. Ofrecemos unas 30 horas a la semana y es increíble ver a la gente. O sea, siempre hay alguien confesando. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado teníamos confesiones de 6 de la mañana el jueves a 6 de la tarde el mismo día, el jueves. Y para mí era edificante llegar a las 6 de la mañana un jueves y encontrarte a 15, 20 personas esperando. Gente que a las 5 y pico de la mañana ha agarrado el coche y se ha ido a la parroquia a confesar. Yo me acuerdo que, por ejemplo, esta Semana Santa tuvimos 100 horas de confesiones. Pusimos pues 12 horas el lunes santo, 12 horas el martes santo, 12 horas el miércoles santo, 12 horas el jueves santo, y el jueves santo por la noche tuvimos 24 horas seguidas de confesiones. Bueno, pues siempre hubo alguien confesando, con un sacerdote, a veces con dos sacerdotes, a veces con tres sacerdotes y a veces con cuatro sacerdotes a la vez. Entonces, era increíble ver la hilera de gente. Y luego, pues hay mucha, ¿cómo se dice? Pues el número de misas es muy grande. La misa, por ejemplo, que hemos tenido hoy en español, pues hemos tenido cerca de 1.600 personas, que es mucha gente. Y ahí es donde se encuentra a día de hoy el grupo de Católicos en Acción, que está integrado sobre todo por lo que llaman aquí jóvenes adultos, es decir, gente entre los 18 y los 30 años. Y bueno, pues a través del encuentro con Dios, de la dirección espiritual, pues vieron la necesidad de encontrarse con otros chicos y otros jóvenes para poder crecer en la fe. Y pues actualmente, aproximadamente, pues habrá un grupo de pues 40, 50, digamos los más comprometidos, porque luego pues ya sabemos que luego hay gente que coopera, pero que a lo mejor pues no tiene un compromiso con un ministerio tan grande, y eso ya si contamos a los voluntarios, pues el grupo se sale de los 100, ¿no? Y es gente, pues debo decir, muy buena de corazón, con mucha valía humana y sobrenatural, con el deseo de entrar en la amistad con Cristo, y creo que ha sido eso lo que ha producido, entre otras cosas, el fruto del documental. Ha salido todo de la oración, de la adoración y del deseo de hacer cosas por Dios, ¿no? Entonces, pues invitamos a todos a que pues ellos también, la página web de la parroquia pues tiene muchos medios también de apostolado, películas incluso, etcétera, ¿no? Es una, gracias a Dios, es un lugar donde pues una persona puede crecer en la fe.
En nombre de todo el equipo de Cristo Ayer, Hoy y Siempre, que está también Marisol a los controles, y luego de Matías, Marina, Miguel, y también en mi nombre, y el resto de chicos del equipo que no han podido venir, muchísimas gracias, Padre Sergio, por esta entrevista. La verdad es que ha sido para nosotros muy emocionante todo lo que nos has contado, y también yo creo que en nombre de todos nuestros radioescuchas, me siguen mandando datos de todo el mundo que está explicando, escuchando por internet, para no aburrir, no voy a decir todas las localidades nuevamente, y los que se han añadido, y ojalá que esto sirva también para fortalecer el vínculo entre la labor que hacen por allá y la labor que hacemos por acá, para poder enriquecernos mutuamente. Ahora supongo que tendrás un montón de actividades todavía esta tarde noche.
Sí, el día acaba tarde aquí los domingos realmente, y mañana la misa a las 6:15 de la mañana.
Muchas gracias entonces, Padre Sergio, y estamos atentos a esa proyección en Netflix y cualquier otra iniciativa, si te parece, pues otra entrevista y otro hueco el domingo, con tu amabilidad para poder contarnos cómo van las cosas por allí.
Muchísimas gracias a vosotros y sí, unidos hacia adelante.
Muchas gracias. El padre Sergio Muñoz Zita, párroco de Santa Ana en Arizona, ha sido nuestro invitado de honor.